Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Pirenaica. Com anem? Un nou cap de setmana que se'ns apropa. Hola, Ricky, com anem?
Bé, el primer cap de setmana d'abril.
Això.
Sí. Doncs res, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Passeu sense trucar. I què et sembla si, com sempre fem els divendres, preguntar-li al nostre meteoròleg, a l'Adrià, a veure quin temps farà? Veus, està fent un rodolí i tot.
Farà a casa la dita d'allò que a l'abril plou molt?
Doncs no ho sé.
Anem-ho a conèixer.
Vinga.
Bona tarda, Adrià.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, començarem un dissabte amb un temps tranquil al matí, amb clarianes que de mica en mica donaran pas a núvols molt més gruixuts. A partir de migdia ja s'esperen les primeres precipitacions cap al nord de les parròquies de Canillo i Ordino. Ràpidament podran aparèixer a la resta del país, sempre de forma dispersa, inconexa i feble, unes precipitacions que ens aniran afectant. I també tot plegat amb una cota de neu situada al voltant dels 2.000 o 2.100 metres d'altitud. La temperatura màxima pot davallar una mica. Diumenge, per contra, temps més tranquil, amb molt més sol, encara amb algun núvol residual del dia anterior i temperatures que tornarien a recuperar els graus perduts de dissabte.
Mira.
Bueno.
Mira. Una mica de tot, neu,
sí,
pluja...
Sí.
I sol també, eh?
Bueno, el que és a l'abril, no?
Ah, això...
Molt bé, ahir va guanyar una altra vegada l'Hormiguero, que tenia aquest paio que es diu Leiva.
Sí.
És un músic, eh?
Sí.
De l'Atlètic de Madrid, a més a més.
I no estava... Músic i futbolista?
No, molt...
Ah, seguidor, vaja.
Forofo.
Ah, forofo.
Forofo. No, no estava massa content.
Deu treure nou disc.
Sens dubte.
Com el Pablo Alborán, que van a veure...
Exacte.
Els de la Revuelta.
Exacte. Doncs ahir va guanyar l'Hormiguero amb el Leiva, 2.066.000 espectadors, i la Revuelta amb el Pablo Alborán va fer 1.749.000 espectadors. De tota manera, ahir qui va estar content, feliç i que no cabia en si de gozo era l'amic Jorge Javier. Per què? Perquè va ser el màxim que va fer de temporada amb Supervivientes, perquè aquest ho fot tot.
També sembla el Sobera.
Sí, fa tres programes, eh? Supervivientes, 23,5, i rècord històric al diari que fa a la tarda, i que va fer un 11%, eh?
O sigui que... En fa tres de programes,
sí,
eh?
Sí, en fa tres.
És molt fort, eh?
És molt fort.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, moltes felicitats al de Badalona, Jorge Javier Vázquez.
Sí, mira, el diario de Jorge, sí? Rècord històric.
Mira.
852.000 espectadors, insisteixo, a la tarda. I al vespre, el Supervivientes 2025, rècord també, amb 1.647.000 espectadors. O sigui que felicitar el Jorge Javier, doncs perquè, escolta, continua estant en el candelabro.
I tant que sí. Eh? I el Bruce Springsteen, que farà veure a la llum una edició limitada de 7 discos inèdits enregistrats entre el 1983 i el 2018, portarà per nom Tracks 2 de Lost Albums, un total, atenció, de 83 cançons, algunes d'elles d'una pel·lícula que mai es va acabar de rodar. Cada disc té, o tindrà, si més no, un disseny propi, acompanyats tots ells per un llibret enquadernat en tela de 100 pàgines, a més, fotos d'arxiu i notes que corresponen a cada àlbum escrites per un assagista, l'Eric Flanagan, i amb una introducció inicial del propi Springsteen. És a dir, això és de col·leccionista, eh?
Evidentment, però... Ostres, 83 cançons,
eh? Déu-n'hi-do, eh?
Que Déu-n'hi-do, així doncs que els que us agrada Bruce Springsteen, doncs esteu d'enhorabona. I després també Netflix...
Bomba!
Sí, un bombazo.
Bomba!
Sí, està treballant ja amb la seqüela d'una de les grans pel·lícules de Tarantino i el director serà David Fisher. Evidentment, aquesta pel·lícula, el protagonista serà Brad Pitt. Per què? Perquè estem parlant de Érase una vez en Hollywood, que era la pel·lícula de Brad Pitt i un munt d'artistes famosíssims que va fer el Tarantino. Però resulta que...
Encara no se saben, no? Quins seran els altres?
No. Encara es desconeix qui formarà part d'aquesta segona part, però sí que el director serà David Fisher, com dèiem, no? Alguns experts asseguren que el gegant de l'extreming, en aquest cas Netflix,
sí,
hauria pagat 20 milions de dòlars per haver-se fet amb el guió, perquè, clar, el guió és de Tarantino.
És de, clar, hi ha hagut de comprar els drets, no?
Veieu que, no sé, potser Tarantino no tenia ganes de fotre una segona part, o vés a saber, bueno, o li han dit, escolti, 20 milions...
Doncs benvinguts siguin, no?
Bueno, doncs tot això serà d'aquí poc, doncs, una realitat, aquesta segona part de Érase una vez en Hollywood, amb Brad Pitt.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs vinga, anem a saludar a José Miguel Villarroya, que podríem anar donats de la mà amb molta més gent, amb molta més gent, perquè també pateix d'al·lèrgia, i avui és un dia especial,
olé,
es veu, perquè jo també avui estic, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do,
José Miguel.
Oiga, buenos días.
Bon dia, bon dia.
Estáis alérgicos,
Estem alérgicos.
Estamos alérgicos a la vida.
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 Ostres,
tu. Además, que aquí está haciendo una ventolera que vamos a salir en globo todo.
Ay, mare.
Bueno.
Y mueve los árboles y las plantas y hoy es un día... bastante complicado para los
Claro, porque entonces al mover las plantas y los árboles
sí,
y las flores, todo el polen...
Las gramíneas, el polen, todo bola.
Las gramíneas, el polen y todo.
Y
la lluvia de estos días, pues aún más.
Exacte, y tant que sí. Jo no, mira, ens farem pesats, però és que, clar, és la notícia de, com aquell que diu, de cada dia, de el Donald Trump, que ara es veu que han dit que vol treure del lloc on està l'Elon Musk, però no se'n va de govern, No se'n va del govern, el posa en un altre lloc, no es penseu. Però vaja, ja va donar la llista dels països amb els arancels, també va ser bona persona perquè amb alguns els hi va rebaixar, segons ell, no?
Sí, Andorra entre ells.
Exacte.
Andorra, però... tenemos la suerte de que Trump, que está encantado con Andorra, le gusta Andorra y San Marino. Y aquí 10%.
¿Puedes quejar?
No. Un país petit, vull dir, tampoc...
Sí, però aquí ve tot, gairebé tot de fora
sí,
i,
sí,
bueno,
sí,
a veure
sí,
com anirà tot plegat.
Sí, sí.
No res.
Bueno, les bolses, de tota manera...
Estan
desplomades.
Desplomades, bueno. Sí. El que tenga dinero en bolsa, pues
claro,
despabile.
Sí.
Igual que cuando sube ganan mucho, pues ya no, habrán perdido los desgraciados. Los que saben ya debieron vender antes.
Claro. Seguramente.
Que claro. Esto es lo que va en bolsa. En bolsa gana el que controla la película.
Claro.
El que no controla, pues se pega el batacazo.
Escolta, Villarroya, de tota manera, una qüestió. Això que ha fet el Trump, això, tard o d'hora...
No li petarà els nassos?
Li portarà problemes o...
Esto se tiene que ver, es decir...
Porque, claro, si uno hace una cosa es para... Porque piensa que va a ir bien, pero bueno, todo el mundo está diciendo que no.
O es un kamikaze, no sé.
Bueno, la gente está diciendo que no. Vamos a ver, yo creo que el problema que hay a la hora de las análisis, yo no sé lo que va a pasar porque esto es evidente que él, la idea que tiene es que al poner los aranceles eso va a desarrollar más la industria americana porque hay cosas que como las compran afuera, pues ahora las tendrán que producir dentro y esto va, bueno, esto es un tema de medio-largo plazo, esto no va a pasar que el mes que viene fábricas que hacen el móvil pero los componentes se lo compran a China o a Taiwán la semana que viene estén ya produciendo en Estados Unidos, esto se verá pues con el tiempo, ¿no? Veremos si lo que él pretende es, le da el resultado que espera o al final es un desastre, ¿no?
Esto por eso,
no se puede decir. No. Ahora, yo los análisis que escucho es que los aranceles siempre han sido un desastre. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que saber un poco de historia. cuando se hace un poco de historia, entonces hace análisis.
Pues oye, mejor que tú, que eres...
Claro, es que el tema está en que, primero, Estados Unidos ha sido un país que ha aplicado siempre muchos aranceles en diversos periodos de la historia, luego los ha quitado, y son momentos donde la industria americana, precisamente, ha pegado un crecimiento importante gracias a los aranceles que imponía. Es decir, países, por ejemplo, cuando la Gran Depresión, que hablan tal, claro, el otro día hacían hablaban, porque claro, cuando la Gran Depresión del 29, de 1929, el crash del 29, no, es que Estados Unidos puso aranceles, era una administración republicana, claro, hacían el análisis, ¿no? Que era Herbert Hoover el presidente. No, es que puso aranceles y se fue no sé qué. Sí, sí, pero cuando entró Roosevelt, no los quitó. Y luego, ¿qué pasa? Que luego, claro, junto al arancel hizo una política más social, con el New Deal, que tal y cual. Pero no quitó los aranceles. Y curiosamente, los países que tenían puestos aranceles, como la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini o la URSS de Stalin, fueron los países que más pronto salieron de la depresión. Con lo cual, es decir, claro, el tema de los aranceles, y si coges la historia de a partir de que se han ido poniendo aranceles, que tenían otro nombre, pero a partir del siglo XVIII ya hay lo que llamaban impuestos especiales a determinados productos que se importaban, porque a ver, exportación, importación, esto es de la época ya de los romanos, esto sí. Pero que se pusieron... tú coges la historia y verás, por ejemplo, que la industria alemana se empieza a desarrollar y empieza a ser la potencia económica industrial que es porque tiene una política proteccionista arancelaria. Con lo cual, claro, es que decir, es que los aranceles siempre han sido un fracaso. Oiga, no. A ver, que usted critique los aranceles ahora de Trump es una cosa. Pero si usted hace un análisis histórico, hombre, intente hacer un análisis histórico bien, porque si no lo que está haciendo es manipular para engañar a la gente.
Claro, ¿no? Claro.
Es decir, esta es la realidad. Es decir, y te puedo poner, no solamente el caso de Alemania, porque por el caso de Austria, cuando el Imperio Austrohúngaro, pues ya en la época de la emperatriz María Teresa, que estamos hablando del siglo XVIII, impuso aranceles a productos prusianos y a productos rusos, y con eso pudo desarrollar una industria textil en lo que era Bohemia, que luego será la República Checa, que se desarrolló y fue una de las zonas más importantes de industria textil europea, igual que la zona de Silesia, que pertenecía a Prusia. Todo eso vino gracias a los aranceles. ¿Cuál ha habido el problema que ha habido a lo largo de la historia? Las peleas entre el librecambismo, que hoy se llama globalismo, y el proteccionismo. ¿Quién defendía el librecambismo? Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque tenía una industria importante, pero que era muy superior lo que desarrollaba la industria para lo que tenía el consumo interno. Entonces, como tenía también colonias y demás, lo que le interesaba para vender sus productos era que hubiera un libre comercio y no le pusieran tarifas a sus productos. Y ahí algunas de las guerras del siglo XVIII o incluso del XIX vienen, una de las causas principales es está el lío entre el librecambismo y el proteccionismo, pero que en muchos países, gracias a los aranceles, se han podido desarrollar sus industrias y han sido, poder, y repito, Estados Unidos no es la primera vez. Y es más, una de las partes de la guerra civil americana viene porque los estados del norte, es decir, cuando Lincoln pone aranceles al algodón británico. Y entonces Gran Bretaña le pone aranceles al algodón americano. Y los estados del sur, que viven casi con exclusividad de las plantaciones de algodón, pues también protestan. También con el tema luego de los esclavos, de la libertad. Pero el principal problema son los aranceles, más que los esclavos. Engañemos al pueblo. Pues bueno, pues es que esto es la historia. Entonces, ¿y cómo se desarrolló la industria americana en el 19? Pues fundamentalmente gracias a que tenía aranceles a productos extranjeros. Es decir, que los aranceles no por sí, a lo largo de la historia, han sido negativos.
Ya. Pues chico, después de esta clase de historia que nos has dado, no entiendo por qué tanto follón.
Bueno, es que tampoco sabes qué pasará.
No sé. Es evidente que, claro, el arancel de entrada favorece al país que lo pone.
Claro,
si tú vendes productos de Estados Unidos, claro, si te los pone más caros,
sí.
Claro, difícilmente las empresas americanas te lo van a comprar porque les cuesta más caro. Entonces, claro, tú pierdes un mercado. Claro, este es el tema. Claro, el arancel favorece de entrada al país que lo pone. ¿Por qué? Porque, claro, si por ejemplo España le vende aceite a Estados Unidos, claro, si ahora resulta que el aceite español le ha metido un 20% de arancel, ¿qué pasa? Que el importador americano que compra aceite de oliva español, si por ejemplo le costaba 10 euros, pues claro, ahora le costará 40.
Sí.
Entonces, claro, lo tiene que vender más caro en el mercado. ¿Qué pasa? Pues que los americanos, el consumidor, pues dirá, oiga, si este aceite me vale 50 y el que tengo aquí, que es de Texas, me cuesta 10, pues compro de Texas.
Claro.
Claro, entonces, claro, para el mercado americano, fantástico. Claro, para el productor español, mal. Porque el americano dirá, bueno, como ya no lo vendo, pues no lo compro. Claro, este es el problema. Por esto está el lío. Porque, claro, evidentemente hay industrias que lo van a pasar mal por el hecho de que el producto es mucho más caro. Esto, claro, pero también le va a pasar a productos americanos, porque claro, como le han puesto aranceles a los suyos, claro,
el tema
es que, claro, si yo compro una cosa de América, por ejemplo, compro las zapatillas Nike, si las compro a 10 y las pongo aquí a 15 en el mercado, pero ahora me cuestan 30, las tengo que poner a 40 para sacar un beneficio. ¿Qué pasa? Que si yo voy a la tienda, soy consumidor, veo unas zapatillas Nike que me valen 40 euros y al lado tengo una que se han fabricado en Alcorcón que valen 20, pues cojo las de Alcorcón.
Claro,
entonces, ¿qué pasa? Pues que ya dejas de traer zapatillas Nike porque al importador no le interesa porque no las vende vende muy pocas.
En canvi, amb els productes que es facin, ja, parlem així de la península Ibèrica, Espanya i Andorra, que arriba, evidentment, molta cosa d'Espanya. Llavors, també es diu, per exemple, l'oli costarà més barat en aquí?
Bueno, claro, lo que se hará es que se buscan mercados, claro. El productor español dirá, bueno, si pierdo el mercado americano, norteamericano, pues tengo que buscar un mercado. Entonces, claro, pues al buscar mercados, pues intentará
baixar
que el
preus,
producto
no?
sea, claro, bajar precios para que si vosotros compráis aceite, por ejemplo, de Italia, pues bueno, pues no lo traigo de Italia, lo traigo de España, por decir un ejemplo, ¿no? Claro, entonces, esto, por un lado, tienes un beneficio, por otro no. A ver, él también tiene una parte de razón en lo que dice, ¿no? Porque lo que está diciendo es que hay empresas americanas que lo que han hecho es llevarse la producción fuera de Estados Unidos.
Home, i a tot arreu, això.
No, claro, y esto en España,
claro,
hay un montón de empresas que tienen la producción en Marruecos.
Sí, perquè hi ha mà d'obra barata, ¿no?
Claro, porque, por ejemplo, México está lleno de lo que llaman las maquilas, que son empresas norteamericanas que están trabajando allí y que, sobre todo en los coches, que luego cogen el coche y se lo llevan a Estados Unidos.
Ya.
Claro, ¿por qué? Porque la mano de obra allí pues,
es más barata.
Claro, entonces lo que está diciendo, oiga, usted aquí, lo que nosotros tenemos un paro X en gente que trabajaba en automoción, por ejemplo, está todo lo que llamaban el círculo de acero por Chicago, en Wisconsin y demás, que era donde se fabricaban todos los coches, que esas fábricas están todas cerradas, barrios enteros que son fantasmas. ¿Por qué? Porque se han llevado toda la producción a México. Entonces, lo que está diciendo, oiga, usted lo que tiene aquí solamente es la sede social, pero luego la producción la tiene fuera, pues ahora usted, yo, ese coche, como viene de México, le voy a meter el arancel. Entonces, ¿usted qué va a hacer para que el coche sea competitivo y sea barato? Pues lo fabrica aquí. Entonces, como usted lo va a fabricar aquí, no va a tener arancel y entonces usted va a poder vender el coche más barato. Es que en eso yo estoy de acuerdo con él.
Bien.
Porque tú lo que estás haciendo es deslocalizar empresas para sacar mayor beneficio.
Hoy tan.
Y a quien estás fastidiando es a los trabajadores norteamericanos que se quedan en paro y a los trabajadores mexicanos que les estás pagando una puñetera mierda hablando en plan de más. Evidentemente los trabajadores mexicanos se la bufa, pero me refiero que esta es la realidad. Yo en eso estoy de acuerdo, porque a las empresas españolas que están en Marruecos, pero luego vienen, lo traen aquí, pero porque están pagando una basura de sueldos allá, sin ningún tipo de legislación laboral y sin nada, y luego traen el producto aquí para venderlo más barato, decirle, no, pues yo también le pongo el arancel, porque usted lo que está haciendo es destrozar el mercado laboral español, y luego encima allí también está explotando a los trabajadores marroquíes, ¿no? Para sacar usted un beneficio de no sé qué. Bueno, pues en eso también tiene razón, porque ayer sacaban como, oh, que es imposible que lo... Claro, resulta que Ford o... Resulta que Nike o Apple, el móvil, resulta que tiene 200.000 factorías repartidas por el mundo. Y luego lo único que va es a ensamblar el móvil a no sé dónde, de Estados Unidos. Claro, pero entonces, claro, ¿qué beneficio saca usted? Claro, porque esto es como Zara. Zara, ¿dónde tiene las empresas que le cosen la ropa? Pues, en Bangladesh y en la India.
En la India, sí.
Claro, y en Indonesia. Sí, oiga, no, pues traiga usted la fábrica para aquí.
Claro. Sí.
Claro.
Lo que es feia abans, vaja.
Lo que es feia abans,
claro, lo que s'hacía antes.
Tant, totalment.
Ustedes han deslocalizado aquí, por ejemplo, hablando de Cataluña, todos nos acordamos la cantidad de industrias que había por Sabadell,
Tarragona,
de ropa. Todo eso ha desaparecido.
Sí, lamentablemente.
Todo eso ha desaparecido. ¿Dónde está? Pues está, pues eso, en Marruecos.
En la China también, ¿no?
En China, en la India, en Bangladesh, no sé qué. Claro, ahí pagando 4 duros a la gente.
Claro,
claro. Macho, ha explotado, como aquella fábrica que se incendió, que estaban trabajando para Zara. Bueno, pues oiga, ¿no? Y luego usted viene aquí, claro, ya puede vender la camiseta a 3 euros. Claro, entonces ahí sí que le doy la razón. Usted es español, no, pues ponga la factoría aquí.
Claro.
Ai, senyor.
Molt bé, molt il·lustrat, molt allò interessant. Molt,
continuarem
ens
parlant.
Ens ha il·lustrat molt bé sobre tot aquest tema i ja sabem una miqueta més els que, evidentment, no estem massa... Porque claro, no somos ni Gonzalo Bernardo ni...
Bueno, si tienes que escuchar a Gonzalo Bernardo...
Sí, más vale que...
Pague la tele para que las payasadas que dice...
Sí, al niño de Zarraza tienes que no lo siento.
Sí, sí.
Bueno, yo hace mucho que no, pues como ya no voy a ningún lado, no coincido con él. Pero cuando coincidía todavía estoy esperando que China se hunda.
Sí.
Lleva 20 años que coincidía con él en televisión y hablaba del hundimiento de China.
Los vaticinios.
Que iba, sí, sí, ¿no? Yeah. Entonces...
Yo, ¿sabes, Villarroya? He hecho mucho de menos a Guy de Liébana en este sentido.
Sí. Que no, este y mira, y el único que dice un poco la verdad de los economistas, y este sale poco porque lo sacan poco... El niño Becerra.
El niño Becerra. Ah, estarem pendents d'ell.
Este también, cuando dice, más o menos dice las cosas que hay.
Bon cap de setmana, José Miguel, una abraçada. Cuida't molt. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs vinga, darrers minuts del passeu sense trucar, com sempre, amb música i avui recordant a Muddy Waters, un dels grans, si més no, una de les grans llegendes del blues que havia nascut tal dia com avui, però del 1913, eh?
Clar, ja no és entre nosaltres el gran Muddy Waters, però sí que és un compositor extraordinari, un guitarrista fantàstic i considerat un dels pares del blues electrònic o elèctric, en aquest cas de Chicago, i una de les figures més influents a la història del blues. Se li poden preguntar infinitat d'intèrprets que han seguit les passes de Muddy Waters.
Que tingueu molt bon cap de setmana. Gaudiu de les estones de lleure perquè ens hem de trobar de nou dilluns. Adéu-siau.
Adéu.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Yeah. Woo! Yeah. Yeah.
Mother South gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N. That rubber band main. You may sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah! I spell him H-I-N. That rubber band man. Man. The lion I shoot and will never miss. But I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Cassie's too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah! I spell him H-I-N. That rubber band, I'm grown. Full